Presentamos el tema Enfermedades psicosomáticas a cargo del doctor Sergio López Ramos.
Bueno, las enfermedades psicosomáticas en los últimos años, su taxonomía ha estado cambiando. Nosotros hemos hecho una investigación en estos últimos 40 años sobre el tema de las enfermedades psicosomáticas y hemos considerado que es necesario cambiar la condición de esta afirmación. Y las hemos conocido ahora como el proceso de construcción corporal, que implica una construcción por el individuo y que tiene una relación directa con su cuerpo. Para no hablar de que es un problema solamente de orden psicológico o psiquiátrico o de orden psíquico. ¿Por qué? Porque esa afirmación hoy día ya ha sido un poco superada, porque hay una cosa que llamamos el proceso de construcción corporal que hace un individuo a partir de su ignorancia o a partir de su conocimiento, o lo que llamamos como la elección con conciencia o sin conciencia. Por eso puede ser que tenga una enfermedad que hoy día la alopatía puede conocer como enfermedad todavía psicosomática por Ramón de la Fuente, por su libro que abordó este tema. Y alguien dice, bueno, es que eso es psicosomático porque parecía ser que no tiene un origen de explicación de cómo es el proceso de la salud de esa enfermedad o el origen de esa enfermedad. Por eso es como mandarlo al cajón del sastre donde se dice, bueno, pues ahí cabe todo y le podemos mandar igual como decir, es un problema genético o es un problema emocional o es un problema psicológico. Y quedamos igual porque en psicología, pues, no hay tampoco una definición muy clara de decir esto sí es psicológico y esto no es psicológico. Entonces lo que tenemos es que es un proceso de construcción donde hay una relación entre un individuo, o sea, yo, digamos, por ponerme como individuo, y luego que tengo un cuerpo. Entonces habito un cuerpo y no como una dualidad, sino que es una unidad. Entonces yo habito este cuerpo, pero yo entonces someto a este cuerpo. Entonces el cuerpo es portador de una vida inteligente y la vida inteligente se defiende de este individuo. Lo vemos muy claro cuando alguien quiere seguir comiendo, pero el cuerpo dice ya no quiero. Y el individuo somete al cuerpo. El cuerpo ya no quiere tomar, el individuo quiere seguir tomando, somete al cuerpo. Pero el cuerpo se defiende. Puede vomitar, puede desmayarse, puede sufrir un cólico, puede producir una reacción de defensa. Entonces a eso le llamamos el proceso de construcción. Entonces ahora podemos llevarlo a algo más complejo, como alguien no expresa una emoción, guarda una ira, un reclamo, un enojo. O sea, mira, nosotros tenemos 40 años trabajando el tema, y por eso de ahí la condición de haber escrito un poquito más de 90 libros sobre el tema, donde estudiamos a más de 10.000 personas que tienen una enfermedad como una gastritis, una colitis, un insomnio, una menorrea, un cáncer de colon, un cáncer de pulmón, un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de lo que quieras, hasta Alzheimer y Parkinson. Entonces, el punto es que todas esas enfermedades y todos esos individuos estudiados coinciden en un punto. Por ejemplo, voy a poner una ilustración. Vamos a poner los pacientes que tienen artritis reumatoide. La alopatía dice de origen desconocido. Todos los diagnósticos en ese tema dicen de origen desconocido y en muchos más dicen de origen desconocido. Entonces, cuando hemos hecho lo que es la historia de vida de esas personas, pongamos de 100 personas con artritis reumatoide deformante. Y esa artritis reumatoide deformante lo sabemos que los consume en un tiempo determinado, pero que va impidiendo el movimiento. Todas esas personas coinciden en un tema muy importante que es un reclamo, que es un enojo, que es una condición de no resolución con relación al padre, a la madre, a un esposo, a una hija, a un familiar, a algún violador, un abusador, etcétera, etcétera. Pero todos coinciden en que tienen un reclamo, o tienen un enojo, o tienen una inconformidad. Eso no es un asunto de emocional solamente, sino que es un proceso de construcción donde yo no he resuelto lo que me está lastimando. Entonces, el cuerpo tiene una memoria, y esa memoria es la memoria de la vida inteligente que fue amenazado. Hoy te explico por qué explicamos esto de esta manera. Entonces, cuando es amenazado, el cuerpo tiene como portador de la vida inteligente, se defiende. El individuo mandó el mensaje de muerte, quiso matar, pelear, agredir, destruir a otro. No lo hizo. Ni se peleó, ni le mandó una golpiza, ni le ofendió. No hizo nada. Se quedó con ese reclamo, con esa condición no resuelta. Entonces, lo que hizo el cuerpo es tomar esa información. Y esa información está en la memoria celular del cuerpo. No es un problema mental, es un problema de un cuerpo amenazado por una condición real. Entonces, lo que hace el cuerpo es defenderse y empieza a autodestruirse. Por eso es una enfermedad autoinmune. Se empieza a destruir y lo primero que va a hacer es destruir los falanges. Empieza, todo el que tiene artritis reumatoide deformante puede verlo y lo puede vivir ahí. Y se empieza a destruir el primer falange, el segundo, la mano, la muñeca, hasta llegar al diafragma y se produce un paro respiratorio y se muere. Entonces, ese es un proceso de construcción de una enfermedad, de una autodestrucción. Y no le puedo llamar una enfermedad psicosomática, sino le llamo al proceso de construcción que hace el individuo, que quizás no sabe que es esa información que tiene. Pero en todas las entrevistas de estos 100 personas, todas coinciden en ese principio. Entonces, ¿qué hicimos? Diseñamos un proceso para detener ese proceso, un tratamiento para detenerlo. Entonces, lo que tiene que hacer es resolver ese conflicto, ese proceso que tiene ahí de odio, rencor, reclamo, pleito, matar, etcétera, de destrucción finalmente, lo resuelve y el proceso se detiene. Eso también lo hicimos con pacientes para detener ese proceso. Y ahí están, se detuvieron, nomás quedaron con su mano un poco deformada, pero se detuvo el proceso. En otros casos, ya estuvo muy avanzado, ya está en silla de ruedas, bueno, también lo puede resolver. Un poco más difícil porque hay una condicionalidad. Entonces, si hablamos de un proceso de construcción, la categoría de lo psicosomático ya no es ni negativo, ni positivo, ni bueno, ni la mente, sino que es un proceso donde podemos encontrar cómo se construye ese proceso por el individuo. Y en cualquier padecimiento, una colitis, una gastritis, un cáncer de colon, un cáncer de mama, lo encontramos ahí. Claro que es un elemento que se combina con otros elementos más. Por ejemplo, este paciente que está enojado tiene una relación con un sabor. El sabor que más le gusta es el ácido. Le gusta más la carne, le gusta más los quesos, le gusta más el jugo de limón. ¿Por qué? Porque está enojado. Y el enojo tiene relación con el hígado. Y el hígado tiene relación con el sabor ácido. Y entonces, la mezcla de estos elementos va a hacer que entonces el hígado no pueda procesar, no pueda metabolizar y manda una gran cantidad de adrenalina, porque esa persona también es intolerante, es iracunda. Pero no estoy diciendo que es una emoción solamente, no, es un proceso. Por eso ya no podemos decir que es de la mente, porque una emoción tiene una correspondencia con un órgano y con una emoción y con un sabor. Y tiene que ver con una actitud. El cuerpo es una construcción social, histórica, e individual familiar. O sea, el cuerpo es una construcción que si tiene un sabor dominante es porque la familia le gusta ese sabor. Entonces la familia come mucho picante, o come mucho dulce, o come mucho limón, o come, bueno, ácido, o come mucha sal. Pocos son los que comen amargo. Entonces cada sabor tiene una relación con una emoción. Voy a explicarla. El ácido tiene que ver con la ira. El dulce tiene que ver con la ansiedad. Esos son competitivos, son perfeccionistas, son los que se... Es porque son ansiosos y son competitivos. O sea, no es porque sean ansiosos gratis, no. Son ansiosos porque son competitivos. Ellos quieren ser perfeccionistas, ser los número uno, son envidiosos, son impositivos, son dominantes, quieren ser... Entonces, la otra es, piensan mucho y concretan poco, ¿no? Entonces, por eso siempre les da gastritis, les da reflujo, les da ansiedad, les da una úlcera, etcétera, etcétera. Una hernia y tal. Y son candidatos a una diabetes o una pancreatitis. Bueno, esos son lo que se aprende en la familia, en la casa. Luego, otro sabor puede ser el ácido. Entonces, ahí todo el mundo le echa limón antes de comer cualquier cosa. A todo le echa limón. Ah, esos son iracundos, intolerantes, les quitan la vesícula biliar, les gusta mucho la crema, los quesos y las cosas fritas, empanizadas, etc. Ese es un proceso de construcción del hígado y son intolerantes, ¿no? No toleran a los otros, son impositivos. El otro sabor sería el salado, y el salado tiene que ver con el riñón. Entonces ese le echa sal antes de comer a todo. Siempre, y pero es miedoso, es inseguro, le falta carácter, no concluye cosas, tiene siempre cosas abiertas en su vida y se quebra un hueso fácilmente un día, le salen canas muy rápido, pierde mucho chi de su riñón. Entonces, esos presentan un problema de infección vía urinaria, o sea, una cistitis, una pielonefritis, un cálculo, un quiste. Entonces, esos tres sabores, nos falta uno más, que sería el del picoso, que es el que mucha sociedad, muchos en la sociedad mexicana consumen. Ese picoso tiene que ver con la tristeza. Son melancólicos, son un poco deprimidos y comen picoso cada vez que están más tristes. Entonces desarrollan una colitis, se enferman de gripa, de catarro, de tos, de amigdalitis y tienen una característica muy importante. Siempre, siempre tienen una tendencia a querer construir algo con ellos y con nosotros, buscando siempre afecto. Es una condición afectiva. Entonces, los problemas de pulmón y de garganta se relacionan con esta emoción, que es la tristeza, la melancolía. Y son muy adictos a poder hacer este tipo de relaciones que demandan afecto. Son los que dicen, mándame un mensaje, no seas mala onda, ¿no? Esos son un poquito en esa condición. Otra parte, el otro sabor que sería el del amargo, y el amargo tiene que ver con el corazón y el intestino delgado. Ese casi no hay personas que lo coman, son muy pocas personas, porque el corazón es la alegría. Entonces, cuando no se consume eso, quiere decir que la alegría de la vida se pierde. Son gentes que no concluyen su alegría interna, son fríos. Cuando son muy contentos, son muy, muy alegres, no es que tomen cerveza porque es amarga, sino que consumen alimentos que tienen esa tendencia, esa propiedad, desde cacao hasta un rábano o hasta berenjenas, y que permiten que haya una dominancia del sabor amargo, y entonces son gente un poquito más equilibradas. Entonces, y son felices, tienen más tendencia a ser felices. La otra condición es cómo todos esos sabores se equilibran en un plato. Y entonces uno está armonizado. Por eso la construcción de un proceso emocional se vincula con un sabor y con un órgano. Por eso decía, no es un problema de una sola condición. Esa teoría ya hoy día muchos ya no la usamos. La otra de que pues, la mente determina o la emoción es más positiva, negativa. No, ya que eso se asemeja a algo decimonónico. Quiere decir que es algo siempre perverso, entre algo bueno y algo malo. Y no, la vida no es ni buena ni mala. La vida se vive de una manera y hay alguien que tiene implicaciones con lo que vive, pero quizás no lo sabe. Es lo que llamamos nosotros la ignorancia de vivir. Entonces se ignora cómo vivir correctamente. Y la otra es que se ignora que uno nace, se hace viejo, se enferma y se muere. Y eso es una condición natural de todos los seres vivos. El punto es cómo quieres morir y cómo vas a morir. ¿Y cómo vas a construir tu vida ahora? Por eso hablamos del proceso de construcción. Una diabetes no es hereditaria, jamás va a ser hereditaria, ni un cáncer tampoco. Son construcciones que se hacen. Y esto lo demostramos con infinidad de libros, tesis, de doctorado, de maestría, de licenciatura, artículos, libros. Pues no sé qué será lo científicamente comprobado, porque todo lo que, si nosotros mostramos con 10.000 gentes que todos tienen el mismo padecimiento, y si se pide nada más un 60% de la alopatía para decir que es científico, y aún así con miles de muertes que tiene, pues no sé cuál sea lo científico, ¿no? O sea, oiga, tenemos 40 años, 42 años, y lo hemos documentado una y mil veces, tenemos 10 tomos sobre el asunto, y la universidad va a publicarme 10 tomos en este año sobre el tema del cuerpo y los procesos corporales. Y nos hemos metido trabajando en la prevención, porque ya diseñamos programas de prevención. Trabajamos con niños en el ISSSTE, en cinco estancias, para demostrar que se puede prevenir ese tipo de padecimientos y se pueden construir nuevas maneras de vivir. Y lo llevamos a cabo en escuelas, en jardín de niños y en escuelas primarias. Y con personas hacemos talleres, hacemos cursos. La prevención de cáncer de mama, por ejemplo. De nada sirve que le aplasten el seno cada año a la mujer y va a aparecer el tumor o ese mismo tumor o esa misma presión le rompe unos vasos. Entonces, dice, ya lo tiene. Pues sí. Y de todas maneras pierde el seno, ¿no? Bueno, yo decía que las psicosomáticas ya las hemos dejado, la categoría de psicosomático ya la hemos dejado un poco de lado, pero las enfermedades más frecuentes son las de orden somático, si queremos escucharlo así, aquellas que te imposibilitan y no te permiten realizar tu vida plenamente y que tienen que ver con enfermedades que te inmovilizan o generan lo que ya llaman manos muertas o generan la inutilidad a veces del paciente o la falta de productividad. Pero el punto aquí es que esas enfermedades psicosomáticas son una construcción para nosotros. Entonces, el punto es, si lo queremos clasificar como algo psicosomático y que se puede curar con un medicamento, en realidad no se curan, por eso se les ubica en esa condición. Eso es más a favor del argumento que doy, que es justamente un proceso de construcción que hay que ahora sí que como se construyó, hay que desconstruir. O hay que buscar la manera de detener ese proceso de construcción que se está haciendo. Este argumento que yo estoy dando está sostenido en miles de gentes que hemos estudiado. Todos los adultos, si a ustedes los entrevistamos, va a aparecer que en su infancia o en su adolescencia o adultos apareció un problema y no lo resolvieron. Si los niños lo ven, si lo ven, vamos a un ejemplo claro con los niños tienen unos papás que son entre tóxicos y violentos y todo lo que quieran ustedes y se divorcian. Eso marca la historia de vida del niño. Eso va a decir, yo no quiero tener hijos. Hoy día tenemos un montón de población que no quiere tener hijos, sea hombre o mujer. Él va a decir, yo no me voy a casar. Hoy tenemos una soltería enorme en el país y los divorcios están a la alta. Y tenemos que ese niño, si no se divorció, la papá y el mamá, lo encontramos que siempre está retraído, no le importa nada, y un día se suicida, o un día se hace drogo, o un día se hace violento, lo que ustedes quieran. O se enferma, como dicen ahorita, de orden psicosomático. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a la vida. Los papás le echaron a perder la vida. Las relaciones humanas le echaron a perder la vida. Si hay papás armoniosos, el niño puede crecer bien y va bien. Los que no tuvimos unos papás violentos, podemos ver las cosas de una manera distinta. Y los que tuvieron unos papás violentos, los vemos, son resentidos sociales, son enojados. Y desde ahí, en esas historias que hemos encontrado, que son miles, todas coinciden en que el que tiene un problema ahora, como un cáncer, como un tumor, como un quiste, como una enfermedad somática, como ustedes están diciendo, tiene una historia que se generó desde niño. Y lo vemos con los niños. Hicimos un estudio a 800 niños, de 3 a 8, a 5 años. El 70% son ansiosos. Todos les gusta el azúcar sobre cualquier sabor. Ya son ansiosos. Entonces muchos de ellos se enferman del estómago. Tienen gastritis. A los 3 años, a los 4 años, a los 5 años. Esa gastritis no la va a resolver un psicólogo. Ortodoxo no la va a resolver. Y de hecho no la resuelve. Llega a la primaria, aumenta la presión. Llega a la secundaria, aumenta más. Llega a la prepa o a la boca y aumenta. Y llega a la licenciatura, pues no se diga. El estudio que hicimos en la universidad con 700 universitarios, todos tienen gastritis, el 90%. El que no tiene gastritis es porque ya tiene una colitis aguda. Y es estreñida o estreñido y alteró sus ciclos menstruales. Y su aprendizaje, cabe decirlo, no es excelente. Todo deriva de la relación humana. Todo deriva de las relaciones humanas. ¿Cómo son mis padres? Y yo ahí, ¿a quién soy leal en mi familia? ¿Yo soy leal a mi padre o a mi madre? Y si soy leal a mi padre, bueno, pues me gusta el alcohol o me gusta la violencia y soy leal a eso. ¿Soy sumisa a mi mamá? Ah, bueno, entonces soy leal a mi mamá. ¿Mi mamá es violenta y somete a mi papá? Ah, pues yo soy violenta y someto a mi papá. O sea, hay una lealtad. Las relaciones humanas se construyen y van definiendo los procesos del individuo con una elección que él hace. Por eso decía al principio, es con conciencia o sin conciencia, con conocimiento o sin conocimiento, y el sujeto elige. Ustedes eligieron ser como son, ser ansiosos, ser deprimidos o ser enojones. Ustedes deciden. Pero entonces, si no hay trabajo personal, que ahí es donde viene la parte que nosotros hacemos, si no hay un trabajo personal para resolver esos procesos, no te importa la edad. Y no hay sexo para eso, no hay ni de los operados y no operados y trans, y no hay nada de eso. Son humanos, son seres humanos. El problema es que cómo viven su vida. Entonces, por ejemplo, ahorita los que se operan, los hombres que se cambian de sexo, se están muriendo de cáncer de próstata, de lo que están huyendo. Y se están muriendo de eso porque les producen un cáncer hormonal, ¿no? Pues es que es una elección. O sea, alguien elige una forma distinta, sí, pero tiene consecuencia. Hay una implicación. Entonces, no, pero no son tan externos, son sus papás. O sea, y él está formando parte de esa relación. Él forma parte y él tiene que tomar una decisión. Él toma partido. Con conciencia, sin conciencia, por simpatía, por afecto, por conveniencia, por lo que quieras, toma un partido. Si no, véalo con cualquier papá divorciado. Bueno, es que aquí el problema son los tipos de relación que construyes con el instrumento. O sea, una cosa es la tecnología y otra cosa son los usos y otra cosa son los beneficios y otra cosa es la pérdida del sentido. Entonces los chavitos, para quitártelo de encima, le puedes dar el celular o la tablet y ahí que se entretenga. Claro, lo único que va a generar es un gran vacío. Por eso no va a tener una cosa que se llama asidero emocional. No va a tener un asidero emocional. Y alguien que no tiene un asidero emocional está perdido. Completamente perdido. Por eso van a aparecer un montón de alergias. A ver, les voy a contar un breve para que se entienda un poco la idea más a fondo. Ustedes conocen a los niños que les llaman niños del síndrome bonito, síndrome del niño bonito, que les da psoriasis o dermatitis, que se llena su cuerpo de como de escamitas. Sí, habrán visto o conocen de eso. Bueno, si no, pues se le conoce como dermatitis o psoriasis atópica. Dermatitis atópica. Entonces, eso sucede cuando les sucede a los niños chiquitos, de 2 años, 2 años y medio, que no tienen una cosa que se llama significación del lenguaje. Entonces vamos a poner que ese niño está en su casa y estalla un cohete o la olla express truena, no sé, o el foco se queman, alguna cosa así como accidente que pone en riesgo el cuerpo, que amenaza al cuerpo. Él no puede decir peligro, huyamos, escapemos, no puede decir eso, no lo puede significar. Entonces lo único que va a hacer es cuerpo, es defenderse, protegerse desde lo que se llama la memoria celular del cuerpo. Entonces, como nosotros tenemos en nuestro cuerpo la memoria del pulpo, del camaleón, que usan esas formas de camuflaje para poderse proteger. Nosotros también lo tenemos, pero ya no nos sirve. Nada más nos ponemos rojos, pero ya no sirve de nada. Y lo que va a hacer el niño es alterar las células, usa las células de su cuerpo. El cuerpo lo hace sin la conciencia de él, el cuerpo lo hace para protegerse. No le sirve de nada, pero esa respuesta antigua en el cuerpo, muy antigua, se activa y es la que brota cada vez que hay una condición como de peligro. Por eso no se les quita hasta los 18 años. De hecho, no se quita. Es como que entra a la etapa de celo, a veces se casan y desaparece temporalmente y luego después vuelve. Bueno, eso es una respuesta de orden celular. Se puede llamar como si quieren psicosomática, pero es una respuesta de orden celular de un organismo vivo como el cuerpo y que tiene una vida antiquísima. Nuestro cuerpo es muy viejo. Si somos tipo O B de sangre, tenemos 64.000 años, pero si es de A, tiene 40.000, es el sistema más joven que hay en el planeta. Por eso ese es más débil. Pero el O y el B son muy fuertes. Entonces el O tiene esa condición igual. Entonces, si sucede esa respuesta, el cuerpo tiene una activa esa condición para protegerse de algo que lo amenaza. Bueno, el punto es que eso se vence con una emoción. O sea, se quita con una emoción, con la emoción de la alegría. El miedo se vence con la alegría, pero el miedo puede vencer o acabar también con la alegría. Entonces, eso es lo que hace cuando sucede esta condición. Entonces, tenemos un cuerpo que está respondiendo a una construcción de las relaciones humanas y de los espacios, la geografía, el hábitat. Entonces un niño que se aleja de la naturaleza, un niño que se alejó de su naturaleza, entonces pues va a ser más retraído, no tiene maneras puede deprimirse con frecuencia. Hoy día los niveles de depresión son altísimos en los niños. Estamos hablando de casi 30 millones de niños depresivos entre adolescentes. Niño estoy hablando de uno de 18 años para abajo. Entonces, eso significa que hay una nueva realidad corporal. Hay una cosa que llamamos la emergencia corporal en niños, en adolescentes, y ahora por el COVID se agudizó. Y tenemos razón, empezó la nueva condición corporal ante una nueva demanda del proceso de cómo se debe trabajar y entender este problema de la salud. En las primarias se metió lo socioemocional. En realidad eso no está ayudando mucho. Lo que se necesita es el trabajo corporal. Entonces ya aquí es donde nosotros hacemos la propuesta de que se necesita un trabajo corporal para poder entonces equilibrar. No estoy hablando de curar, estoy hablando de equilibrar. Estoy hablando de armonizar aquello que se desarmonizó. Entonces, una armonía que vaya con los sabores, con las emociones y unas relaciones sanas es garantía de una buena salud y una larga vida. De otra manera, no. Bueno, yo en realidad consumo los 5 sabores. Yo estoy más equilibrado, tengo más de 45 años que no me enfermo. Y más, yo voy para los 50, tengo 64 años y tengo toda mi dentadura. No he perdido ninguna pieza, no tengo ninguna cirugía, no tomo ningún medicamento, no soy hipertenso, no tengo gastritis, no tengo colitis. Y eso demuestra que estoy en ese punto de equilibrio. Yo hago meditación Zazen, yo alcancé el grado de maestro en el Japón y tiro con el arco 2 días a la semana y no consumo lo menos que se puede azúcar y sal tampoco, lo menos que se puede. Carnes rojas solamente cuando es inevitable, pero si no, no la consumo. Bueno, miren, pueden consultar el Instituto Hawái. Ahí pueden, con que googleen Instituto Hawái, ahí trabajamos con una maestría, un doctorado, damos consulta, damos talleres, damos cursos y lo que estamos investigando, lo último, ahí lo subimos. Vamos a subir ahora recientemente unos resúmenes de todas las tesis, bueno, no de todas, unas 10, 15, de los temas de cáncer de mama, relaciones de pareja, cáncer de pulmón, varices, etcétera, etcétera. Y la gente puede enterarse y puede buscar opción. O sea, siempre hay posibilidades si tú lo deseas. Siempre.
Esta fue una producción de IPN Conexión Saludable, un programa politécnico para construir bienestar.